¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Body language. Las claves silenciosas. Body language. De la comunicación no verbal. Body language. Contadas por Constanza García.
Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 19 de ¿Qué me cuentas, buddy? Mi nombre es Constanza García y hoy abordaremos cómo entender los comportamientos no verbales de nuestros adolescentes.
¿Qué me cuentas, buddy?
En el programa de hoy me acompaña Susana Fuster. Ella es periodista, coach en comunicación, analista y especialista en comportamiento no verbal. Durante más de 20 años ha trabajado en televisión como presentadora y guionista. Ha sido reportera y corresponsal en Estados Unidos. Directora durante varios años de un comportamiento no verbal científico y detección de la mentira en la Fundación Behavioral Law y la Universidad de Distancia de Madrid. Buenos días, Susana.
Muy buenos días, Constanza, y un saludo a todos los oyentes de tu programa.
Pues, Susana, seguramente tú y yo podríamos elegir hablar de muchas cosas, muchos temas sobre los que podríamos partir para ampliar todo el conocimiento de comportamiento no verbal, pero si tengo que elegir un área, ya que estás aquí, ¿en qué me cuentas, Body? Lógicamente, creo que la persona de referencia para hablar de un tema que ha sido pues base de tu estudio y de toda tu aportación a todo el campo de la comunicación no verbal, que es precisamente el lenguaje o el comportamiento de nuestros adolescentes. Uh-huh. El año pasado sacaba su libro, Hijos que callan y gestos que hablan. Además lo tengo aquí delante, me vamos a enseñar la portada porque es fácil, ¿ves? Es siempre una imagen vale a veces más que mil palabras, ¿verdad? Decía que en enero sacabas este libro, que es una guía que permite tanto a padres como a docentes aprender a comunicarse con adolescentes gracias a conocer mejor el lenguaje no verbal. A mí me gusta de este libro el hecho precisamente de que no es necesario ser padre para tener la necesidad de conectar con la gente joven. Lo hacemos de continuo, lo hacemos incluso ya porque seamos tíos o porque tengamos incluso vecinos más jóvenes o porque seamos profesores de este colectivo y digámoslo así, es importante comprenderles. Pero ¿por qué surge esta necesidad de este libro y por qué los adolescentes?
Pues mira, Constanza, esto nace de una necesidad muy clara. Sabes que yo soy una apasionada de la comunicación y desde hace muchos años me dedico al estudio del comportamiento no verbal y por otra parte los adolescentes me encantan, ¿no? Entonces yo quería unir estas dos pasiones y en ese sentido fue precisamente la editorial la que se puso en contacto conmigo para trabajar en este campo y así fue como se fue desarrollando. Pero más que una necesidad, el libro nace con un objetivo muy claro y es precisamente eso, ¿no? El de dotar de herramientas a padres, a educadores, al público en general, herramientas de comunicación no verbal para ayudarles a conectar más y mejor con esos adolescentes y comunicarnos desde otra perspectiva. Fíjate que hay muchos, muchos libros en el mercado que abordan el tema de la adolescencia, pero de momento no había ninguno que lo hiciera desde este punto de vista, desde esta perspectiva que a mí me parece que nos abre un campo muy bonito para trabajar con ellos. La gente, por todas las investigaciones que yo he llevado a cabo, cuando llega esta época se quejan de que los adolescentes se comunican poco. Y yo creo que, fíjate, que esto es un error de planteamiento, porque sí que se comunican, lo que pasa es que han dejado de utilizar ese lenguaje verbal y en estas edades toma mucho más protagonismo el lenguaje no verbal. De ahí la importancia de saber interpretar y descifrar todo eso que nos están diciendo a través de su cuerpo y con su gestualidad. Y el libro pretende esto, partiendo de una base científica, tú veo que lo has ojeado, pues hay muchos ejemplos prácticos, hay muchos casos en los que muchos adultos se van a sentir identificados en esa relación con el adolescente y se trata desde ahí pues crear un libro ameno, pero sobre todo que les ayude a conectar y a empatizar con ellos.
Yo creo que precisamente habrá gente que se esté preguntando y entro en la franja de adolescentes, no adolescentes, me compro el libro, no me lo compro. ¿Qué consideramos adolescente o efectos de tu libro? ¿Qué es lo que consideras un adolescente? ¿En qué edades estaríamos hablando?
Fíjate, la adolescencia es un periodo muy, muy largo, ¿no? Primero, poner en valor adolescencia viene de adolescere, que significa crecer, ir hacia algo. Entonces, es una etapa de mucho crecimiento. Y esto va a depender muchísimo de la maduración cerebral del chico o de la chica. Podríamos estar hablando de una adolescencia más temprana, que incluso empieza ya a los 11, 12 años, y a partir de ahí hay diferentes etapas. En el Reino Unido, por ejemplo, se considera adolescente hasta los 25 años, según la Sociedad de Psicología. Pero vamos que incluso va más allá, incluso hasta los 30, porque todo depende de que ese cerebro, que en esta edad está en periodo de construcción, pues acabe de madurar completamente. O sea, que no podemos poner una fecha de inicio y de finalización, sino que va a depender mucho de la personalidad y del desarrollo también intelectual y de esa maduración cerebral del chico o de la chica.
Es muy interesante conocer esta franja porque efectivamente yo creo que tenemos el tópico cogido de que es una etapa muy concreta, incluso hasta la mayoría de edad, y como dices tú, va más allá de eso, y es que ese intento por entender cada vez mejor a los jóvenes o nuestros jóvenes, pues parece una necesidad vital en una sociedad que necesita pues tener conectados a todos los colectivos y no tener desconectadas a poblaciones concretas. Pero también es verdad que venimos escuchando mucho esto de los adolescentes de ahora no son como los de antes, todos hemos sido adolescentes, pero bueno, en alguna ocasión pues ya hemos oído a profesores en las aulas, a padres o incluso abuelos, de estos niños no son como mis hijos, y sin embargo, pues yo creo que en cambio los tópicos, las motivaciones, los intereses, sí que son los mismos. Intentamos, pues todos intentan ocultar algo que no quieren que sepan sus padres o que no sepan sus profesores, intentan dar respuestas así neutras para no tener que contar mucho, contar poquito y ya salir del paso, irme a lo siguiente, o buscar su independencia, su identidad. Es decir, las motivaciones, los intereses siguen estando ahí. Son intenciones similares, pero es verdad que padres, profesores y tal, hay una cierta frustración. Seguramente ya se están preguntando, Susana, ¿por dónde empiezan? O sea, aparte de decir, bueno, voy a hacerme con el libro, pero lo siguiente sería, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a relacionarme? ¿Cómo empiezo a mejorar desde hoy ya esa comunicación con este colectivo que ahora no es como el de antes?
Exacto. No es como el de antes, pero en el fondo sí que lo es. Ya decía, me viene a la cabeza una frase de Sócrates. Ya hace más de 2.500 años, él cuando definía a los adolescentes o a la juventud de su época, decía que eran jóvenes irresponsables, jóvenes que contradecían a sus padres y que tiranizaban a sus maestros. O sea, que poco ha cambiado en ese sentido y esa mala fama les acompaña hasta nuestros días. Y yo lo primero desde aquí quiero romper una lanza a favor de la adolescencia, porque también nos enseñan mucho y es una etapa complicada, pero también a la vez muy, muy bonita, en la que todos aprendemos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que lo primero, fíjate que es que partimos con ventaja, porque nosotros, los adultos, hemos sido adolescentes. Entonces, recordar cómo éramos también nosotros, eso nos debe ayudar a ponernos un poquito en sus zapatos y a empatizar con ellos. Y es cierto que decimos, bueno, es que yo no me comportaba como mi hijo o como este otro chaval que tengo aquí. Bueno, quizá no, pero seguro que en algunos otros aspectos sí que habías pasado por lo mismo, por todos esos cambios que estás experimentando. Así que lo primero sería tratar de empatizar y recordar que fuimos adolescentes. Y lo segundo, por supuestísimo, como todo buen analista de conducta, tenemos que desarrollar esa capacidad de observación. A mí hay una frase que utilizo mucho en mis formaciones que dice Wendayer, y es la siguiente: cuando aprendemos a mirar, las cosas que miramos cambian. Y yo creo que tenemos que aprender a mirar con esos otros ojos a los adolescentes y observar todas esas conductas no verbales que nos están diciendo realmente cómo se encuentran y nos hablan de sus intenciones, de sus gustos, de sus sentimientos y cómo observamos, ¿no? Pues primero, fíjate, tendríamos que observar sus expresiones faciales, por ejemplo, que nos van a dar muchísima, muchísima información, porque las emociones se reflejan mucho en el rostro y luego, si quieres, hablaremos también de ello. Tenemos que fijarnos en sus gestos, tenemos que fijarnos en sus posturas, en ese tono de voz, en si se acercan o si se alejan cuando están comunicándose con nosotros, porque también nos va a dar muchísima información. Y, por supuestísimo, hay que tener en cuenta la línea base. ¿Qué es la línea base? Pues cómo se comporta habitualmente ese joven, porque cualquier cosa que se aleje de esa manera habitual de comportarse responde a una variación emocional y significa que algo puede estar ocurriéndole. Esto sería un poquito a grosso modo, pero ojo, Constanza, porque por supuesto la comunicación sabes que es bidireccional, con lo cual no solo hay que prestar atención a esa comunicación no verbal del adolescente, sino a la nuestra propia con respecto a él, porque fíjate que nosotros decimos, bueno, no nos están haciendo caso, pero en el fondo sí que se fijan mucho en todo lo que estamos haciendo y más que lo que les decimos. Nuestro lenguaje no verbal es un poderoso imán que les atrae. Entonces, atención a esas contradicciones cuando les decimos estate tranquilo o haz esto, pero nuestra expresión facial, por ejemplo, es de enfado. Eso va a hacer mucho que se pongan a la defensiva. En definitiva, empatizar, desarrollar nuestra capacidad de observación, estar muy pendientes de ellos con todos estos canales y ponernos en lo que yo llamo el método Obama. Es decir, vamos a observar, vamos a analizarles, vamos a modificar a partir de ahí nuestra conducta con respecto a ellos y actuar. Y de esa manera será mucho más fácil crear esa buena relación. Que sé que no es fácil, ¿eh?
No, fácil no, pero pocas cosas traemos a este programa que sean fáciles de hacer, partiendo de que hay mucho autoanálisis, mucho autorreconocimiento, mucha autocrítica y que entender las relaciones no es tan sencillo. Pero es verdad que el libro, bueno, tu libro tiene buena acogida precisamente porque junta un poco el rigor con la practicidad y hay muchos ejemplos y hay muchos casos prácticos como para sentir identificado en cosas muy concretas que me han sucedido y hay frases muy, muy, muy simpáticas en el libro que dices, uy, eso me lo han dicho a mí muchas veces, eso lo he escuchado yo muchísimas veces. Y bueno, hace difícil elegir pues casos concretos para elegir en un espacio de tiempo tan cortito, pero sigue habiendo una necesidad constante por parte de los padres y de los educadores por ayudar, por proteger, por entender, por conectar. Los verbos también son los mismos, los intereses son los mismos, los verbos de conexión también son los mismos. Y si tuviese que elegir algo que lógicamente todos queremos proteger, es el bienestar de los nuestros, de nuestros adolescentes, y es entender cuándo están viviendo una situación difícil, cuándo es posible que sea para ellos un momento crítico en su línea base que acabas de comentar antes, que le esté pasando algo. Yo creo que es una parte en la cual todos tenemos el miedo de llegar tarde o no haber actuado antes, o no haber ayudado, no haber protegido a los nuestros. Por un lado está, ¿cómo identificamos que están en una situación de ese tipo y cómo debería yo de actuar con mi lenguaje corporal siempre a ayudar a que eso no se agrave, sino todo lo contrario? Y estamos resumiendo muchísimo tu libro. Esto es como, estoy haciendo un compendio, pero yo creo que si hay una pregunta o algo que nos preocupa es cuando están pasando por un mal momento.
Qué importante es este tema. Muchas gracias por traerlo a colación y es así. Fíjate que yo siempre comento que el cuerpo del adolescente es como una pantalla en alta definición que está proyectando cómo se siente. Y cuando está pasando por esa situación complicada, vamos a ser capaces de darnos cuenta qué le está ocurriendo atendiendo por lo menos a algunos canales o algunas señales muy concretas. La primera sería, por ejemplo, sus expresiones faciales. Siempre partiendo de la base de cómo actúa normalmente este joven, ¿no? Pero fíjate en esa expresividad facial, en si vemos que hay una tristeza prolongada en su rostro. No se trata de una tristeza concreta de un día, sino que día tras día veamos que esa expresión facial comienza a ser mucho más triste. ¿Cómo lo vemos? Pues vamos a observar cómo la parte interna de las cejas se eleva hacia arriba, cómo las comisuras van a bajar más. A veces esa tristeza se enmascara con un mal humor o con un enojo. También hay que saber leer cómo es esa cara de enojo o esa cara de miedo. Fíjate que es un tema que se estudia ahora mucho en la Sociedad Española de Medicina del Adolescente. Está muy preocupado por este tema de la tristeza. Preocupa, claro que sí. En España, aproximadamente entre un 15 y un 20% de los adolescentes, esa tristeza puede derivar en depresión o en cuadros de ansiedad. Así que claro que es fundamental. Por una parte, esas expresiones faciales. Por otra parte, vamos a atender también al tono de voz, es decir, a su prosodia emocional. Así varía. Puede ser un niño que normalmente hable con un tono más elevado o más contento. Y podemos observar cómo con el paso del tiempo se apaga esa voz. Con la tristeza va a hablar muchísimo más bajo. El volumen va a ser también mucho más bajito. Se va a ralentizar su habla. Hay una investigación muy chula del año pasado precisamente, que nos dice que los jóvenes de entre 13 y 15 años tienen muchos problemas a la hora de identificar el tono vocal emocional de sus compañeros, de sus iguales, y esto hace a veces que se creen esos malentendidos, ¿no? Sobre todo entre las chicas, es que me ha llamado, es que me ha dicho esto, pues fíjate cómo me ha hablado, y es que como el cerebro está en proceso de maduración, no son capaces de interpretar bien tampoco ese tono vocal, ¿no? Así que expresiones faciales, tono vocal y, por supuesto, corporalidad, esas poses, ¿no? ¿Cómo son? Cuando se encuentran bien, se encuentran seguros, las poses son pues mucho más expansivas, con esos hombros hacia atrás. Aquello que decíamos de, o nos decían a nosotros, de ponte recto, saca pecho, no es solo una cuestión física, sino también es una cuestión emocional. Cuando se encuentra pasando ante una situación complicada, lo vamos a ver mucho más retraído, hecho quizá más un ovillo, ¿no? Y esto está lanzándole también una señal a su cerebro. Cuidado con los gestos, cuando son muy manipuladores, está tocando, se está acariciando, que pueden revelarnos también que hay una ansiedad por su parte. Y ya voy a terminar en este sentido, respondiendo a tu pregunta, pues fíjate con otra investigación muy chula de hace un tiempo en la Escuela de Negocios de Harvard, que nos hablaba precisamente de la relación que hay entre los dispositivos móviles y los jóvenes y las posturas que adoptan. El hecho de estar pendientes en todo momento del ordenador, encorvados, jugando a la maquinita o al juego que ellos consideren oportuno en ese momento, hace también que estén muy encorvados, y eso se ha comprobado científicamente que les resta también asertividad, incluso puede disminuir su rendimiento. Así que fíjate tú la cantidad de información que pistas. Podemos traer de ahí, ¿eh?
Como solemos decir, estos son pistas y hay que estar atento a las pistas para ir sumando y como dices de partida, el que pues un dicho clásico ese les conozco yo que les he parido, o que es conoce a tu hijo lo primero y a partir de ahí pues establece los cambios de comportamiento que tengan, identificando, como dices tú, las connotaciones que lógicamente atentan a su bienestar, sin exagerar, porque muchas veces cualquier gesto pequeñito lo malinterpretamos y también montamos algunos líos de más. Bueno, algunos padres yo creo que definen con sus hijos adolescentes, como lo has dicho tú, estoy viviendo casi con un desconocido. Es que se encierra en casa, se encierra en su habitación, apenas nos dirige la palabra, interactúa todo el tiempo con su móvil, o cuando tiene esos momentos de extroversión son con los suyos, con los que considera de su comunidad, igual que él y demás. Es un comportamiento pues no verbal en el cual incluye todo lo que tú acabas de comentar, las distancias, el tacto, la mirada, se expresan por todos los canales para transmitirte un mensaje de individualidad posiblemente y de necesidad de su mundo interior. ¿Cómo entender en positivo, si existe en positivo, ese comportamiento de desconexión y cómo interpretar los silencios y las pausas? ¿Tan malo es? No me dirige la palabra, no me dice nada.
Pues fíjate que has dado otra vez en el clavo, ¿no? Los silencios son fundamentales en comunicación. Por supuesto, en oratoria sabemos la importancia que tienen los silencios, ¿no? Para dejar a la otra persona pensar, para recapacitar, para tomar un respiro, pero incluso también desde el punto de vista no verbal, ese silencio que está manifestando verbalmente el joven nos ayuda a prestar atención a todos esos canales, ¿no? Decía Rumi, yo soy muy de frases, decía una frase hace mucho tiempo que ahora mismo no me viene muy bien a la cabeza, pero era algo así como cerré mi boca y te hablé de mil maneras diferentes. Y eso están haciendo los adolescentes, hablarnos de diferentes maneras. No podemos pretender que se comuniquen muchísimo con nosotros si no hemos trabajado previamente ya desde bien pequeñitos esa comunicación. Esto no es una cosa que llegue de la noche a la mañana. Es cierto que en estas edades se van a comunicar menos, pero si en casa hemos creado ese clima de confianza, nos hemos contado cosas, es muchísimo más fácil conseguir esa conexión. Y por supuestísimo, si queremos que se comuniquen, nosotros también tenemos de manera verbal y de manera no verbal, y sobre todo con expresiones y con gestos afables.
A mí me gusta el concepto este de oportunidad. Un silencio es una oportunidad para ver qué más se está diciendo. La palabra no me despista y me puedo centrar en otras cosas. Como decíamos al principio y apuntabas que a mí es una de las partes que más me gustan de todo este campo, es la observación. Nos ayuda el silencio a no despistarnos y centrarnos en observar más, porque la información nos tiene que venir por otro canal. Y dado que es alguien a quien queremos entender muy bien, porque es alguien que nos importa mucho, se nos activan esos otros sentidos para recoger información. Yo creo que es un momento de oportunidad que hay que saber gestionar muy bien. Sí. Y he de decir que, bueno, pues desde que dije que iba a hacer este programa, ¿en qué me cuentas, Body? Pues no, no, ni uno ni dos me han dicho, pues qué bien, yo tengo una pregunta para Susana.
Madre mía, vamos a ver.
Y bueno, he querido elegir una pregunta para no abrumar y me gustaría que escuchases a continuación pues una madre que está interesada en conocer bien su propio nivel de respuesta ante precisamente el cambio de comportamiento de dos hijos que tiene que son adolescentes. Vamos a escuchar esta consulta.
Hola, buenos días y enhorabuena Constanza por tu programa. Esta semana creo que el tema que abordáis es muy interesante, sobre todo porque soy madre de adolescentes, de dos en este caso. Sabemos que los adolescentes están en esa búsqueda de su propia identidad, imitando muchas veces a determinados influencers en internet, actores y actrices en series, incluso cantantes, imitando además su comportamiento y su forma de vestir. En esa búsqueda, ¿qué pasa? Que nos encontramos muchas veces los padres que tenemos varias versiones de nuestro propio hijo, unas veces más agresivos, otras veces un comportamiento más cariñoso, más risueño, otras veces se refugian en sus habitaciones y se confinan ellos mismos. Y claro, además ellos defienden cuando intentas hablar con ellos que es un comportamiento que están adquiriendo y es el auténtico, que son auténticos. Entonces, ¿cómo podríamos gestionar los padres esos cambios de personalidad sin invadir su espacio personal y no parecer unos padres entrometidos? Muchísimas gracias.
Ahí queda eso, ¿eh, Susana?
Es la gran pregunta, ¿verdad? Ojalá tuviéramos respuesta, una respuesta que sirviera para todos, ¿no? Va a depender mucho del niño, por supuesto, ¿no? Pero fíjate, yo lo primero darle las gracias porque lo que ella plantea, yo creo que se lo están planteando también la mayoría de los adultos cuando se relacionan con esos chavales y esos cambios bruscos de humor, ¿no? Que suelen también tener también. Y segundo, lo más importante es ¿desde dónde te comunicas? Fíjate que no es lo mismo poner el foco en cómo está gestionando el chaval esa comunicación no verbal, sino cómo estás gestionando tú tu manera de relacionarte con él. ¿Cómo es tu comunicación no verbal cuando observas ese tipo de comportamientos o de conductas que en un momento determinado no compartes? Entonces yo creo que hay que primero trabajar mucho desde el respeto, sin que se sientan juzgados, porque entonces se van a poner muy a la defensiva y nos puede ayudar mucho nuestra corporalidad y nuestro lenguaje no verbal para con ellos. Es decir, pues ante comportamientos como los que está manifestando, está comentándonos esta madre, ¿cómo tendrían que ser nuestras reacciones? Pues primero con expresiones faciales afables. Si nos ven con una cara airada, nos ven enojados, ya sabes que por las neuronas espejo esto se contagia, las emociones son altamente contagiosas y vamos a conseguir el efecto contrario, se van a poner más a la defensiva todavía. Así que vamos a rebajar ese posible enojo que podamos sentir o esa impulsividad y vamos a tratar de controlarla. También nuestra gestualidad, que sea acorde, no vamos a estar con grandes aspavientos porque conseguimos otra vez el efecto contrario. Evitemos que haya barreras entre los dos. Cuidemos nuestra respiración, nuestro tono de voz al hablar con ellos. Esto es fundamental. No les interrumpamos al hablar. Démosles su espacio. Y por supuesto yo digo que si tenemos oportunidad, abracemos. Fíjate que a veces dices, es que ahora ya no se deja abrazar como antes. Bueno, buscamos esos momentos porque quizá en un punto determinado sí que va a querer que lo abraces, que lo acaricies. El abrazo tiene un poder enorme, ¿no? El poder del tacto, de la proxémica, genera mucha conexión, libera endorfinas, ¿no? Crea buenos momentos placenteros, libera también oxitocina. Así que imagínate lo poderoso que es. Y si me dices, no, es que mi hijo no quiere que le abrace. Bueno, también puedes tú decir en un momento dado, oye, necesito un abrazo, a ver cómo responde, ¿no? Yo desde aquí reto un poco a los oyentes que le planteen a su hijo, me apetece que me abraces, ¿no? Y a ver qué surge de ahí, porque yo te digo que es muy bonito. Y luego, por último, otro lenguaje fundamental y universal que a veces se nos olvida, el lenguaje del humor. No nos lo tomemos todo tan a pecho, ni que todo sean grandes batallas. Tenemos que saber dosificar también la energía. Pero nuestra corporalidad nos va a ayudar mucho, mucho a conectar también con ese adolescente.
Yo creo que precisamente una de las claves de todo esto es que muchas veces nos preocupamos mucho en lo que le estamos contando, lo que le estamos diciendo, la primera respuesta que le damos, y esa llega después. Antes ha llegado el cómo la vas a emitir. Y bueno, pues evitar las posturas de lado, de espaldas, que no salga de ti una conversación que no empiece con un establecimiento de una mirada o de una corporalidad dispuesta a la escucha, por más que nos parezca que efectivamente está en una personalidad que no es la que voy a entender nunca, porque está en un momento de expresión que no va conmigo, creo que efectivamente el mostrar por lo menos la apertura, que es lo que estabas diciendo tú, una apertura no histriónica. Porque claro, eso también yo creo que el instinto de supervivencia del adolescente, que también quiere o necesita impactarte o influenciarte en positivo, el histrionismo no ayuda para nada, porque detrás de esa reacción puede pensar que hay un enfado, un castigo, y lógicamente predispone a que ni empiecen la conversación. Entonces, es ayudar a que conversaciones que empiecen, aunque sean con esta fantasiosidad, como cada día es un personaje. Creo que no está mal el experimentar. Son grandes actores los adolescentes en esta etapa. Yo me recuerdo bastante actriz de cosas, porque las vivía todas muy intensamente, entonces las compartía así. Yo creo que esa expresión ayuda cuando eres mayor a tener un rango mucho más amplio y modularlo.
Claro.
Quedarte con expresiones pequeñitas y demás, que te quedas pequeñito. En cambio, cuando la gente es mucho más expansiva, tiene ese rango trabajado.
Claro, y además todo forma parte de su proceso de aprendizaje, ¿no? Tienen que estar observando, tienen que estar practicando, tienen que estar cogiendo de aquí y de allá para ver realmente al final con lo que se queda, ¿no? Es un proceso de maduración y todo eso forma parte de ese crecimiento del que estábamos hablando. Y luego mucha atención, porque también hay investigaciones que nos dice que en estas edades son muy, muy susceptibles a las expresiones de enojo y de ira. Y volvemos a lo de antes, ¿no? Eso va a hacer enseguida que responda de una manera opuesta a la que estamos mirando. Así que por nuestra parte también tenemos que hacer un trabajo de introspección y de gestionarnos nosotros con respecto a ellos.
Me imagino que este espacio de tiempo que hemos convivido, este COVID-19, que ha unido y desunido, o hecho que las mejores familias se lleven peor o mejor y trabajen un poco por ese entendimiento en espacios compartidos, ya la habitación no es mi habitación, pues ha hecho esa necesidad de entendimiento. Me lo comentaban ayer, hemos jugado mucho al parchís al principio, ahora ya estamos hartos de jugar al parchís. Necesitamos recuperar nuestras dimensiones. ¿Tú crees que los adolescentes, o cómo imaginas, bueno, tú sé que tienes adolescentes en casa, han vivido este confinamiento sin esa falta de tacto que decías antes, y cómo van a reaccionar a partir de aquí? ¿Crees que la gestión de todo esto, de lo vivido, también será un proceso de maduración a mayores?
Pues mira, yo creo que si tuviera que ponerles una nota a los adolescentes en este periodo de confinamiento, sería de un notable para arriba. Siempre hay excepciones, pero yo creo que se han comportado muy, muy bien. Sobre todo si tenemos en cuenta que esta es una etapa en la que necesitan estar en contacto con sus amigos, con su tribu, y es desde ahí desde donde crecen, desde donde empiezan a experimentar, desde donde buscan su identidad, y todo eso durante estos 2 meses no lo han tenido. Así que demasiado bien lo han llevado. Claro, esto muchas veces han suplido esta falta de contacto físico, pues encerrándose en sus habitaciones, que para ellos es el lugar más sagrado y desde donde crean esa propia identidad y van experimentando, ¿no? Así que por una parte, ya te digo, yo creo que de un notable para arriba, y la segunda pregunta que me planteas es fundamental, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo van a reaccionar? Bueno, los chavales en estas edades primero se piensan invencibles, con lo cual dicen, esto no va conmigo, y además además sabemos que los médicos nos están diciendo que quizás sea un colectivo que puede infectarse menos. Entonces, mucho cuidado ahora ya cuando entramos en esta fase 1, posiblemente luego la fase 2, van a tener mucha necesidad de abrazar, de estar con sus amigos, de conectar, y tenemos que hacerles entrar en razón de que es importante mantener esas distancias físicas. Sé que es complicado, y más en países como España, que somos de mucho contacto, y los jóvenes son de mucho contacto, pero hay que mantener esas distancias, la mascarilla es fundamental, sé que les cuesta a ellos, nos cuesta a nosotros, pero hay que ponerse esa mascarilla. Y yo voy incluso un pasito más allá, fíjate, ya no solo me preocupa esto, sino que me preocupa cómo nos vamos a empezar a comportar a partir de ahora, qué hábitos vamos a tener ahora que no nos podemos rozar tanto. Y en este sentido, a mí me da la sensación de que los jóvenes tienen una creatividad enorme, va a ser un gran desafío, pero seguro que aprendemos de ellos quizá nuevas formas, nuevos gestos para poder...
Yo creo que los emblemas van a volar.
Sí, por eso te lo digo.
Los saludos tipo sectas, de aquí a nada estamos inventando la mundial. Sí, y tenemos un nuevo código.
Así es. Y yo creo que ahí los jóvenes nos van a dar bastantes lecciones y quizá las veamos en ellos y las hagamos también nuestras, todos estos gestos emblemas, ¿no?, que comentas.
Pues muchísimas gracias, Susana. Yo creo que siempre estamos aprendiendo, aprendemos de todos, de pequeños, de mayores, de adultos, de adolescentes. Es un ejercicio continuo de esforzarnos por conocernos mejor y por interactuar mejor. Agradecerte este espacio compartido en ¿Qué me cuentas, Body?, para Más que una radio.com, en este espacio de radio para comunicación no verbal, otro tema pues que a veces dicen qué difícil, bueno, tan difícil como conocer a nuestros adolescentes quizás, y todo exponerse. Así que muchísimas gracias, Susana.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, Constanza, y cuando quieras repetimos.
Pues yo te tomo la palabra, habrá un segundo, seguiremos hablando de adolescentes o de lo que nos surja. Un buen fin de semana para todos, gracias.
¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Body language. Las claves silenciosas. Body language. De la comunicación no verbal. Body language. Contadas por Constanza García.